Javier Milei recurre a la cadena nacional para anunciar el superávit fiscal y financiero en el primer trimestre. Será a las 9 de la noche. Es un mensaje grabado, aproximadamente durará 20 minutos. Buscará presentar de esta manera el fuerte ajuste de las cuentas públicas que determinan en los primeros 120 días de gestión un éxito a partir de la baja en la inflación y en vísperas de la primera marcha universitaria a nivel nacional en rechazo al recorte del presupuesto educativo. Está el economista Roberto Cachanovsky en línea. Roberto, ¿cómo le va? ¿Qué dice Lotufa Alberto aquí en Cadena 3? Buen día.
¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Gracias, Roberto, por atendernos. Antes de hablar del déficit y de lo que quiere anunciar el presidente, usted dice, a ver, ¿piensa que esto puede hacerse antes de la marcha universitaria como un efecto compensador o para equilibrar esta protesta que va a haber en el día de mañana y que promete ser multitudinaria?
Puede ser. No sé cuál es la estrategia de Milei, la estrategia política, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, ¿de qué va a hablar? ¿Va a hablar del superávit fiscal y qué otra cosa?
Nada, no, y financiero, ¿no? El primer trimestre. Y la baja de la inflación.
Financiero, no sé, el dólar, hablará no sé de qué. Sí. Pero, a ver, vamos a partir. El superávit fiscal tuvieron los dos primeros meses. En el tercer mes, en marzo, tuvieron déficit fiscal. Entonces, acá el tema es muy delicado, ¿no? Porque usted sabe que hay tres formas de mentira. La mentira lisiana, la mentira piadosa y las estadísticas. Uh-huh. Y con las estadísticas muestra lo que quiere. Y el déficit fiscal el superávit fiscal que tuvieron en enero y en febrero fue basado en licuación de gastos, fundamentalmente jubilaciones, sueldo de los empleados públicos, algunos planes sociales, y agregado a eso el no pago de subsidios. Por ejemplo, no le pagaron a Camesa lo que tenían que pagarle por el subsidio en la energía. Y claro, a mí también así los números me dan. Ahora, eso no es sostenible en el tiempo, al punto tal que en marzo no le dio, y hay que ver cómo continúa. Entonces, podrá mostrar los números históricos, pero con la trampa estadística que se usa a veces en economía, ¿no?
Sí, hay frases que brillan por su ausencia. Por ejemplo, industria nacional. Por ejemplo, pymes, verdadera generadora del empleo en la Argentina. Y lo vemos al presidente, volando por la estratosfera con la macroeconomía, pero no escuchamos de la microeconomía, esta que está sufriendo todos los días el ajuste, algo, qué sé yo, venturoso, ¿no? Para adelante de aquí en un corto plazo. ¿Cómo marcha la economía según usted, además de esto que está argumentando, Roberto?
Bueno, yo creo que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacen. Sí. El discurso es atractivo, lo que hacen es contrario al discurso. Por ejemplo, en materia cambiaria, esos devaluaron fuerte en diciembre, después dejaron el tipo de cambio fijo prácticamente, y lo fueron devaluando el 2% mensual con inflaciones de ¿cómo se llama?
Entre el 10 y el 15, sí.
Así que ahí ya licuaron gran parte de la devaluación de diciembre. Ese punto, digamos, es un tema que no es menor, porque habla de un horizonte de incertidumbre cambiaria hacia el futuro. Eso por un lado. Después tiene el tema fiscal, como el que le estaba comentando. Después tiene el cepo cambiario, que no saben cuándo lo van a resolver. Después tiene que él dice que va a levantar el cepo cambiario cuando limpie la hoja del balance del Banco Central. Y cuando uno mira la hoja del balance del Banco Central, se encuentra con que se está deteriorando el activo, el balance del Banco Central en realidad. Sube más rápido el pasivo remunerado que todo lo que son los aumentos de reservas brutas. Entonces, acá hay mucho de humo en todo esto, ¿no? Lo que pasa es que el común de la gente lo sigue estos números y es lógico, pero los economistas lo seguimos y tenemos nuestras grandes dudas respecto a la posibilidad de sostener este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, más agréguele la recesión fuerte que tiene la economía, que hace caer la recaudación impositiva, y esto hace que sea más difícil alcanzar el superávit fiscal. o el déficit fiscal cero.
Claro, el Estado recauda menos.
El Estado recauda menos, hasta el punto, recauda menos que el impuesto país, que pasó del 7,5 al 17,5%, ni bien asumió Milei, ya es el tercer impuesto más importante dentro de la recaudación impositiva. Entonces, y era, recordarán ustedes que dijo que antes de cortarse, de subir un impuesto, se cortaba el brazo.
Sí, lo recuerdo.
Bueno, se tiene que cortar el brazo por el aumento del impuesto país, el aumento de ganancias que está proponiendo, el aumento de la tasa de combustibles que todo el tiempo le están aumentando, y zafamos del tema de los derechos de exportación, ¿no?
Ahora, claro, aparece como un enemigo, ¿no?, las prepagas, pero poco se dice de las naftas, por ejemplo, o los medicamentos, ¿no?, lo que están aumentando. Todo esto influye en el costo de la economía. ¿Por qué a un grupo solamente y no a otros? ¿Qué pasa ahí? ¿Estratégicamente es lo que le debe convenir al gobierno o está buscando a una sola persona, un solo grupo económico para adjudicar las responsabilidades?
Porque tiene un discurso y hace otra cosa. A ver, si él, como dijo, el mercado no tiene fallas, bueno, entonces no tiene que meterse con el tema de las prepagas. Por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Si yo digo, el mercado no tiene fallas y corrige solo, el problema que tiene Milei es que tendió algo de liberalismo en los últimos años y más o menos. Le digo, pues yo vengo del liberalismo de la década del 70. Entonces él entendió esto más o menos a las trompadas o a los tropezones, algo, se enamoró, encontró que es un discurso que pega, pero después cuando quiere aplicarlo en la práctica, tiene unas contradicciones fenomenales porque no entiende cómo funciona el sistema. Entonces entra en unas contradicciones descomunales. El otro día dijo en Bariloche que el que fuga capitales es un héroe.
Sí.
Y al mismo tiempo, o sea, ¿por qué? Porque sale de la garra del Estado que le cobra impuestos. Y al mismo tiempo le está aumentando el impuesto a la ganancia y le está aumentando el impuesto al impuesto país. Sí, a ver, él dice, el Estado es el enemigo, él está dentro del Estado y lo que está haciendo es subiendo impuestos todo el tiempo. Está haciendo lo contrario a lo que propone cualquier política desde el punto de vista liberal.
Hay economistas muy cercanos, como el caso de Carlos Rodríguez, que antes de Caputo era la persona que se mencionaba como jefe de asesores, ¿no?, del Ministerio de Economía, vaya a saber si tenía algún cargo preparado al respecto. Le dijo cagón con relación a lo que prometía derogar el régimen de privilegio de Tierra de Fuego y después no se animó. También hablan de lo que pasa con el tabaco, que se ha encumbrado a un hombre que él mismo ha denominado el señor del tabaco, que es una persona que está actuando en detrimento de otras tabacaleras y llenándose de dinero, y ahora parece ser que no está dentro del megadecreto lo que quiere aprobar con los gobernadores. Domingo Cavallo dijo cuidado y encendió una alarma. O sea, gente que está muy cercana a él, que de alguna manera él abrevó o de alguna manera lo han acompañado, ¿no? Y que dicen, ojo, porque hay una luz amarilla. ¿Qué debería hacer el gobierno, según usted, Kachanovsky?
Lo primero que tiene que tener es un plan económico, que no tiene un plan económico. Es lo que va haciendo, va tomando medidas a las trompadas, como puede. Él liberó todos los precios, por ejemplo. El precio del tomate, el precio de la lechuga, de las prepagas, etcétera. ¿Por qué no liberó el tipo de cambio? Por ejemplo, él dice, el dólar oficial no hay por qué tocarlo porque está igual que el tipo de cambio de mercado. Muy bien. Si el tipo de cambio de mercado es de equilibrio, quiere decir que en un mercado que está actuando en equilibrio, a ese precio no hay faltantes, o sea, la demanda está plenamente satisfecha. Por lo tanto, si el tipo de cambio oficial es igual al tipo de cambio de mercado, como él dice, no hay faltantes a ese precio, puede llegar al tipo de cambio, no va a tener ningún problema. ¿Por qué lo deja? O sea, la precariedad de los razonamientos que hace es espeluznante. Porque no tiene ningún sentido lo que está diciendo desde el punto de vista económico. Ayer intercambiábamos justamente algunos WhatsApp. Perdón, pero me operaron hace 2 o 3 días y estoy con la voz media.
Ah, ¿de qué lo operaron? ¿De qué lo operaron?
No, tuve una ventilación. Cuando se vuelve a abrir la herida o hay un problema en la herida, que vino de septiembre, la segunda vez que me operan de lo mismo.
¿Está bien?
Sí, no, lo que pasa es que la anestesia lo deja mal, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pero bueno, le decía, no sé en qué parte estaba. Ah, le decía, ayer estaba intercambiando WhatsApp con Carlos Rodríguez.
Sí.
Y la verdad que estamos espantados de las cosas que está diciendo, ¿no? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo?
¿Qué opina de Cavallo usted?
Yo creo que Cavallo es más cuidadoso en las críticas que hace, pero cuando las hace es muy contundente, ¿no es cierto?
Escúchelo, por favor. Vamos.
Yo había previsto en un ejercicio de simulación que hice que en abril ya tendríamos alrededor de 8% de inflación. Ahora, no creo que después baje mucho más, porque hay que tener en cuenta que hay una inercia que aun cuando se elimine el déficit fiscal, yo creo que sería suficiente con que desaparezca el déficit fiscal primario. Me parece que pretender que desaparezca el déficit fiscal financiero, que incluye los pagos de intereses, es un poco exagerado, pero en buena hora si lo consiguen, ¿no? Para bajar más drásticamente y en forma completa, erradicar la inflación, va a ser necesario un plan de estabilización. Ahora, no se puede pensar en un plan de estabilización con un sistema cambiario como el que todavía tenemos. O sea, es fundamental para poder estabilizar que funcione un mercado único y verdaderamente libre de cambios, que no haya restricciones al movimiento de capitales y, por supuesto, que no haya desaliento a exportaciones por vía de que el tipo de cambio de exportación sea inferior al tipo de cambio financiero o cualquier otro tipo de cambio libre.
Usted dice que Cavallo es cauteloso. Él dijo que era el mejor ministro de Economía que tuvo la historia argentina, ¿no?
Sí, creo que después le tiró algunos tiros a Cavallo, porque como yo lo conozco personalmente mucho a Milei, y no tolera la más mínima opinión en contra. Entonces, bueno, cuando Cavallo opinó diferente, ahí dejó de ser el mejor ministro de Economía de la historia, ¿no? Porque le tiró bastante. Pero coincido con lo que dice el domingo. Usted no puede lograr un plan de estabilización con 50 tipos de cambios diferentes, con cepo cambiario, tiene que eliminar todo eso. O sea, no le va a entrar un dólar mientras haya cepo cambiario. Es inevitable. Usted no entra a la cárcel para después no poder salir. Entra si puede salir, pero no se mete solo, cierra la puerta con la llave y tiene la llave después lejos. Y eso es entrar en la Argentina con cepo cambiario.
Roberto.
La Argentina no gira utilidades de dividendos de las empresas hace 5 o 6 años. Es así, nadie va a invertir en el país. No se invierte, no hay nuevos puestos de trabajo. No hay nuevos puestos de trabajo, no mejora la productividad, ni mejora la vida de la gente, ¿no?
Una digresión, yo recuerdo un informe que usted había hecho sobre lo que ganaban los políticos en Italia comparándolo con la Argentina, ¿no? Ahora con esto de...
En España.
Sí, en España era. Bueno, recién hablábamos con el Chema Forte, un destacado colega, que es el compañero nuestro aquí en Cadena 3, y entonces nos daban cifras de lo que está ocurriendo, y también hay bronca también con lo que se gana allá, pero hay poca discusión pública al respecto. Ahora el dólar, que como está barato, más o menos hay un emparentamiento, ¿no?, entre lo que ganan legisladores de allá y de acá. Lo que pasó el otro día en la Cámara de Senadores, ¿qué opinión tiene?
No, a mí me parece un disparate. A ver... Ellos se subieron el sueldo, primero muestran muy poca empatía con el resto de la sociedad, ¿correcto? Segundo, si yo corrijo por calidad la ley que sacan en el Senado, el sueldo que cobran, el costo tiende infinito. Ahí lo que hay que mirar no es solamente el sueldo de los diputados, de los senadores, ni tampoco de los diputados, es una parte. Lo que hay que mirar es el costo total que tiene cada legislador, en este caso cada senador, cuando uno suma el sueldo, más los autos, más los asesores, más, bueno, en fin, todos los gastos que tienen dando vuelta por ahí. Yo había trabajado el tema, porque lo que pasa es que no se aprobó el presupuesto del año 2024.
Claro, claro.
Estamos trabajando con el 2023, yo tomé los datos del 2024, después vi que habían corregido en el Senado el dato del gasto del año, pero para que tenga una idea, un senador en Argentina, déjenme buscar el dato, por la verdad es que tengo tantas cosas abiertas, así que le va a estar dando más o menos por mes cada senador en Argentina un costo mensual de casi $70,000 por mes. 70.000 euros, quiero decir con esto que no es el sueldo, es el sueldo más todos los empleados que tienen,
claro,
más los celulares, más los teléfonos, más no sé qué, todos los vuelos, más todas las cosas que tienen. ¿Cuánto cuesta en España? Mi cuenta fue que da, de acuerdo, el Senado de España,
sí,
tienen 266 senadores ellos, 21.000 euros por mes. Acá me da casi 70.000, 69.890. Tengo que mirar un poco porque alguien me dijo, no, pero hiciste mal la cuenta, pero yo tomé como euro paralelo 1095, que es el último dato que vi, desde el sanatorio, así que puede, bajo el efecto de la anestesia puedo haber tomado cualquier número.
Roberto, es muy bueno que vaya a la carga de nuevo con eso, teniendo en cuenta esto que está ocurriendo ahora y que el dólar o el euro supuestamente están accesibles, ¿no?, para la mayoría de la gente.
Claro,
es interesante que vuelva porque, le digo, va a copar todas las pantallas. Vuelva con los gráficos esos para comparar, ¿no? Porque comparando se aprende, ¿no?
Sí, con una diferencia. Usted tiene un ingreso per cápita en España que es mucho más alto que el
por supuesto, por supuesto.
Y le digo que, por ejemplo, el senador que más empleados tiene se llama Gerardo Antenor Montenegro. Es del Frente para la Victoria de Santiago del Estero. ¿Sabe cuántos empleados le figura en la planilla que ponen en el sitio del Ministerio del Senado de la Nación, ¿no?
Entre 30...
45 empleados.
Ah, miércoles, iba a decir entre 30 y 40, me ganó.
45. ¿Qué sacó este hombre? ¿Qué trabajo se hizo?
¿Qué ley?
Esas declaraciones típicas, el Día Nacional del
Salame... Del choripán, sí.
Ese tipo de cosas, pero no le ve ningún trabajo importante. Otro que tiene una cantidad impresionante, bueno, Lustó, por ejemplo, que levantó la mano en forma muy muy escondida.
Más o menos, más o menos.
Con vergüenza. Sí. Tiene 20 empleados. 20. Esto es una pyme. Le puedo asegurar que tengo acá, me tomé el trabajo, que le puedo asegurar que hay que sentar el traste en el asiento y mirar, revisar uno por uno. En total le da 1.204 empleados destinados a los 72 senadores. Pero el problema es que en el Senado hay más de 5.000 empleados asignados. La pregunta es, ¿qué hacen los 3.600 restantes?
Le agradecemos las ganas que tiene, ¿eh?, después del posoperatorio, de la anestesia, del carraspeo de la garganta. Gracias por el ratito, Roberto.
Que la pasen bien, ¿eh? Hasta luego.
Ahí estaba, el economista Roberto Kachanowski.